Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, viernes 20 de diciembre, jornada en la que ha quedado claro, si tenían ustedes alguna duda, hoy se les habrá despejado completamente que la ruptura entre gobierno regional y gobierno central, es decir, entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, es completa, es absoluta. Diferencias ya totalmente irreconciliables. Hoy, rueda de prensa muy dura de la presidenta autonómica, de Isabel Díaz Ayuso, contra el presidente Pedro Sánchez, a cuenta de las declaraciones que este hacía ayer por la noche en Bruselas y en las que defendía al fiscal general tras el informe de la UCO, que no encontraba pruebas de los mensajes con datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero también habría la posibilidad del informe de la UCO que el fiscal hubiera borrado esos mensajes. Pero pruebas en el móvil no había. Además, Sánchez ha sido citado a un acto de conciliación con Alberto González Amador el próximo 12 de febrero. La pareja de Isabel Díaz Ayuso reclama al presidente del gobierno 100.000 euros por haberse referido a él, como otras muchas personas, como defraudador confeso. No es la primera demanda que anuncia González Amador por este motivo. Me viene ahora a la memoria el periodista de Radio Televisión Española, Xavier Fortes. Me viene a la memoria la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Son muchas ya las querellas que ha anunciado Alberto González Amador por ese motivo. Pero no ha sido la única bronca de la presidenta en el día de hoy. También se ha enfrentado al delegado de gobierno a cuenta de la actuación que ayer protagonizaba David Bisbal desde el balcón de la Puerta del Sol. Y es que Francisco Martín criticaba que la comunicación de este acto por parte de la Comunidad de Madrid no se había hecho ni en tiempo ni en forma, lo que había provocado una aglomeración de personas. Recuerden que ayer estaba la Puerta del Sol a reventar y que podía haber provocado una situación de auténtico peligro. Eso lo ha criticado primero el delegado de gobierno, después la ha contestado la presidenta de la comunidad. Escucharemos todo esto ahora en unos minutos en este informativo. La actualidad del día pasa también por la información que acusa el exministro José Luis Ábalos de haber pagado en metálico un local comercial en Valencia, cuyo contrato habría sido redactado por los abogados del empresario conseguidor de la trama Coldo, Víctor de Aldama, 3 días antes de que se firmara desde el Ministerio de Transportes un contrato de compra de 8 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que recuerden, es la empresa del propio Víctor de Aldama. Ábalos rectifica la información que publica un medio y apunta a que la compra se hizo con ahorros que tenía de manera conjunta con la que entonces era su mujer, a día de hoy es exmujer. Y también es noticia que Yolanda Díaz ha firmado el pacto para rebajar la jornada laboral por ley durante 2025. Ha sido un pacto que lo ha hecho con UGT y Comisiones Obreras. La patronal no ha estado presente. Ya sabemos que se ha mostrado en contra de la reducción de la jornada prácticamente desde el principio. Y no ha sido posible mover a la patronal de su posición en los 11 meses que el gobierno ha estado negociando. Eso sí, el acto de Yolanda Díaz ha demostrado que hay dos líneas muy diferentes entre los gobiernos, los ministros de Sumar y los ministros del Partido Socialista. Y estamos en el momento del arranque oficial de la Navidad. Hoy ha dado comienzo la operación salida de la DGT. Se pone además en marcha un dispositivo de seguridad de la delegación de gobierno que se suma al que lleva ya ejecutando varios días el Ayuntamiento de Madrid. Y en el Teatro Real, todo preparado para el Día de la Ilusión, que será el próximo domingo. Ya saben que es un día en el que la gran mayoría de españoles celebramos tener salud, porque es muy complicado que nos toque el gordo de la lotería. Sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Y ya hay gente esperando a las puertas del Teatro Real para asegurarse un lugar privilegiado en el salón. Y es que está claro que hay gente que desea, que anhela ser el primero en conocer el número de gordo. Ya saben que si lo llevan en la cartera, les va a proporcionar 400.000 euros al décimo. Eso sí, de ahí hay que descontar el porcentaje que se queda Hacienda en concepto de impuestos. Nos vamos hasta el Teatro Real con Maite López. Maite, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. No me preguntes por qué, porque lo hacen, porque hay que ser de una pasta especial para pasarse días aquí. Hace ya frío, imagínate cuando caiga la noche, pero hoy vamos a preguntárselo, esta tarde lo vamos a descubrir. Vamos a hablar con prácticamente, si no es el primero, es el segundo de estas personas que están esperando aquí, están haciendo cola ya. Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Su santidad?
Monseñor. El rojo es Navidad, el rojo es alegría. Además, este año traigo traje nuevo, ¿eh?
Cuéntame, porque estamos en la radio.
Aquí en Madrid, en la tienda El Ángel, ahí en Sol, tienda centenaria y todo de terciopelo para traer la suerte.
Desde el 1 de diciembre.
De locos. Un día me van a echar de casa.
¿Cada año un poquito antes?
Sí, porque bueno, ahora está el típico pique, que a ver quién es el primero en llegar.
Pero tú eres el primero.
Soy el primero.
¿Buena espera?
Bueno, ya estamos muy cansados después de tantos días, pero a la vez también ilusionados porque ya vemos que está llegando la hora y tenemos unas ganas de que lleguen las 8 de la mañana para que abran la puerta al Teatro Real. Terrible.
Y que suenen los bombos.
Que suenen los bombos y después marchar pitando con el dinero y para el Caribe por la tarde.
Venga, quedamos en el aeropuerto.
Venga, gracias. El lunes nos vemos ahí.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me han dicho que tenía que hablar con usted porque es la veterana.
Bueno, sí, desde que se inauguró el teatro he venido siempre la primera y el primer año no vine disfrazada, pero ya a partir de entonces sí he venido. Pero es que yo me lo pongo la víspera de...
Manoli se llama usted, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y este año Manoli es sorpresa?
Yo siempre, el eso le he dicho que cuando me vean entrar.
Cuando te vean entrar. ¿Cuántos años?
Uy, pues fíjate, desde 12 años me parece que estaba...
¿12 años?
Que lleva el teatro abierto. El primer año no disfracé, pero ya luego todos los años he venido y he sido la primera. Lo que siempre hay que dejar pasar de aquí a este
aquí
señor...
Aquí al señor obispo. Perfecto, ¿en qué número va a caer el gordo este año? ¿Cuál va a ser la terminación para que me dé tiempo de comprar?
11.413.
Ya lo escuchas, Pablo. Cantaría yo lo de los millones, pero creo que no me toca. Hemos hablado con el primero y con la segunda de esta fila, con esas personas que están esperando aquí en el Teatro Real, y en la siguiente conexión te voy a llamar nada más y nada menos que a una comuna hippie.
Muchísimas gracias, Maite. Estaremos muy pendientes de esa comuna hippie. Y nos lo contaba nuestra compañera Maite López. Ya hay gente a las puertas del Teatro Real. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tiempo les espera, no? Me temo.
Pues espero que
Hay que ser muy valiente para hacerlo, sobre todo con la previsión que creo que nos vas a dar ahora. Cuéntanos.
Sí, espero que se hayan ido bien pertrechados de mantas, de plumíferos, de todo lo que les pueda dar calor, porque vamos a tener madrugadas ya muy frías, incluso más de lo que hemos tenido anoche. Porque es cierto que venimos de anteriores madrugadas que se mantenían los valores bastante suaves, tanto de día como de noche, la verdad, para las fechas. Y en cambio, ya el descenso ayer fue más acusado. Hoy hemos amanecido rondando los 0 grados en muchos puntos, con heladas débiles ya, no solo en zonas altas de la sierra. Y en la capital, pues mañana podremos comenzar el fin de semana cerca de los 0 grados o con solo 1 o 2 grados positivos en esos distritos, con ambiente muy frío, aunque es cierto que luego, hoy, como hemos tenido cielos más abiertos, con mucho sol, las temperaturas, aparte la sensación térmica era superior, pues las temperaturas se han mantenido en el entorno de los 10-11 grados en general, aunque han bajado, lo que decía, con ese sol la sensación térmica ha sido superior. Mañana las máximas serán parecidas, podríamos ganar algún grado, pero bueno, no lo notaremos mucho, va a ser una subida poco significativa, así que de nuevo pues máximas de 11-12 grados, con mucho sol, con ambiente seguramente de nuevo de niebla, igual que ha ocurrido hoy en zonas altas de la sierra a lo largo del día, sobre todo a primeras horas, tanto en el arranque de la jornada como según va atardeciendo, empieza a caer esa niebla, bueno, pues esa bruma, ese ambiente de neblina se puede seguir reproduciendo, lo que decía, en zonas altas de la sierra, tanto mañana como el domingo. Y mañana damos ya la bienvenida oficial al invierno astronómico. Será por la mañana, así que tendremos mañana, todavía no la primera jornada completa de invierno, pero sí que hacemos ese recibimiento oficial. Y el invierno va a arrancar, lo que decía, con muy pocos cambios, con una situación muy parecida a la de hoy, con mucho sol y con esas temperaturas que lo único, incluso algo más frías durante esta próxima noche.
Pues esperemos que se abriguen quienes están a las puertas del Teatro Real. Ainhoa González, muchísimas gracias. Y nos vamos hasta la DGT para buscar el estado de las carreteras. Recuerden que hoy da comienzo la operación salida, la primera fase de la operación especial de tráfico de Navidad. DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, también por la A4 en el entorno de Pinto y por la A6 en Majadahonda y El Plantío. También complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas hacia Madrid, por la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada. Y lo más complicado en la M40 lo van a encontrar en el entorno del Estadio Metropolitano, ya en dirección a la Autovía de Valencia.
El enfoque en Onda Madrid.
Comenzamos el repaso a la actualidad con la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, en la que ha lanzado duros ataques al presidente Pedro Sánchez. Críticas por las palabras que ayer pronunciaba Sánchez en Bruselas, en las que defendía al fiscal general del Estado tras el informe de la Guardia Civil, que recoge que no hay mensajes en los teléfonos que fueron intervenidos, que fueron clonados al fiscal general en relación a la filtración de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pendientes de esta rueda de prensa ha estado Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso cree que Sánchez ha enloquecido. Es una vergüenza para España que se jacte de que el fiscal general del Estado haya borrado los mensajes de su teléfono móvil para ocultar un posible delito. Ambos se han reído de la Guardia Civil. Sánchez es un cobarde por arremeter contra un presidente autonómico desde Bruselas. Debe dimitir.
Y ya lo que sabíamos también, y que es aún más evidente y más bochornoso, es que tenemos a un presidente del gobierno que actúa de manera cobarde. Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Y, señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España.
Denuncia que Sánchez está destrozando la democracia con prácticas propias de una dictadura porque ha orquestado una operación de Estado para destruirla políticamente. Y España, advierte Ayuso, va a sufrir un daño que puede resultar irreparable.
Cuando todos juntos han decidido que hay que acabar contra un ciudadano por tener una relación personal con un político, si esto no hace caer a todo ese gobierno, es que Sánchez ha conseguido inocular la falta de libertad y cierto poder dictatorial contra los poderes de todos los ciudadanos. Un país que va perdiendo a marchas forzadas su democracia. Lo ha dicho mucha prensa internacional, lo dice todos los días mucha gente. Abran los ojos. No sé hasta dónde habrá que llegar para darnos cuenta de que además el daño luego es irreparable.
Y añade, Lobato y el Partido Socialista de Madrid participaron activamente en esa operación de Estado durante 8 meses.
Otro choque que ha protagonizado hoy la presidenta de la comunidad ha sido con el delegado de gobierno, Francisco Martín. Ha sido a cuento del concierto que David Bisbal protagonizaba ayer desde el balcón de la Real Casa de Correos. Una actuación que organizaba la Comunidad de Madrid. Luis Mínguez.
La muy breve actuación ayer de David Bisbal desde el balcón de la sede de la comunidad en Sola abarrotó de público la plaza y hoy el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al Ejecutivo Regional de no haberle informado adecuadamente del evento y haber obligado a Policía Nacional y Municipal y a los servicios de emergencia a improvisar un dispositivo ante una situación que podría, dice, haber acabado mal.
Creo que lo que sucedió ayer tiene una gravedad importante. Porque, bueno, afortunadamente no sucedió nada, pero efectivamente, si hubiera sucedido algo, hoy habría muchas preguntas encima de la mesa y muchas responsabilidades que exigir. Y creo que no se debe volver a repetir. La Puerta del Sol no es una república independiente.
La respuesta de la presidenta madrileña no se hacía esperar.
Yo creo que lo único que aquí rezuman es odio y envidia. Siempre cuando organizamos en la Puerta del Sol algo bonito, alegre para los ciudadanos, el 2 de mayo, la Constitución, cualquier acto alegre y que sale bien, siempre salen a intentar deslucirlo. Es un evento en el que no hubo un problema, que fue todo un éxito.
Ayuso asegura que se avisó a la Jefatura Superior de Policía por teléfono y a la Policía Municipal de este modo y por escrito, además de solicitar la ocupación de vía pública al Ayuntamiento.
La actualidad autonómica también viene marcada hoy por la aprobación de los presupuestos de la comunidad para el próximo año, para 2025. No ha habido sorpresas gracias a la mayoría del Partido Popular. José Frutos tiene las claves de las cuentas para el próximo año y también la valoración que han hecho los partidos de la Asamblea.
La presidenta Ayuso ha visto la aprobación de sus presupuestos como un acto que da estabilidad, confianza y certidumbre a Madrid y también a España. Es, dice, la aplicación de su programa.
A diferencia de lo que ocurre en el Estado, en el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid vuelve a tener sus presupuestos aprobados. Mientras cumplimos nuestro programa electoral, vamos a seguir fortaleciendo los mejores servicios públicos de España. Vamos a consolidar las 30 bajadas de impuestos que se han puesto en marcha en esta región desde que soy presidenta.
Unos presupuestos de 28.600 millones con un incremento del 4% respecto a los anteriores. La izquierda, a diferencia de Ayuso, ve en ellos la confirmación del deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Manuela Bergerot, Más Madrid, Jesús Celada, PSOE.
Unos presupuestos injustos e insuficientes para hacer frente a la crisis de vivienda, a la crisis de los servicios públicos y a la crisis climática.
Dejan atrás a muchos madrileños que, a pesar de ese incremento que ha habido, no se traslada ese mismo incremento a los capítulos más importantes, a los que realmente afectan a los derechos y a las necesidades de la población madrileña.
Y Vox habla de demasiado gasto. Isabel Pérez Moñino.
Y aquí, pues ya saben, les ha tocado la lotería a los de siempre, ¿no? A los sindicatos, a los menas, a los chiringuitos LGTBI.
Las cuentas entran en vigor el 1 de enero.
Y les contábamos hace un momento que estamos en el fin de semana en el que arranca la Navidad, lo que va a conllevar estar pendientes de múltiples aspectos. Uno de ellos es la seguridad ciudadana y por ello la delegación de gobierno ha preparado un dispositivo especial. Eva Prat.
1 millar de policías nacionales velarán por la seguridad en los eventos navideños. 800 lo harán en las campanadas y en las preuvas. Francisco Martín, delegado del gobierno.
Hemos acordado que el metro en la Puerta del Sol quede cerrado a las 6 de la tarde. Se desalojará la plaza de la Puerta del Sol a las 9 el día 30 y a las 9 y media el día 31 para que después pues comiencen los filtrados y pueda ir entrando sucesivamente las personas, con una previsión de asistencia de alrededor de unos 15.000 asistentes, tanto a las uvas como a las preuvas.
Habrá refuerzo policial también en la San Silvestre Vallecana, que contará con más de 43.000 corredores y en las distintas cabalgatas de municipios y distritos. En la principal, la que recorre el Paseo de la Castellana, se prevé la asistencia de entre 300.000 y 500.000 personas y contará con 170 agentes. Todo ello dentro del nivel de alerta 4 antiterrorista reforzado que hay establecido.
Un dispositivo que se completa con el preparado por el Ayuntamiento de Madrid y que lleva activo, recuérdenlo, desde antes del puente de diciembre. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Hablamos de 450 agentes de refuerzo de Policía Municipal en los días de menor afluencia y 850 agentes en los días que consideramos que puede haber una mayor aglomeración, además de específicamente los dispositivos para las uvas, preuvas, que estamos terminando de cerrar.
Y mucha precaución, como siempre les pedimos desde esta sintonía, en la carretera. Habrá millones de desplazamientos, sobre todo en los días más señalados, y desde las 3 de la tarde está activado el dispositivo de la DGT. Gabriel Aldea.
La DGT ha puesto en marcha hoy su operativo especial para las fiestas navideñas, que en su primera fase, hasta el miércoles 25, prevé solo en las carreteras de la Comunidad de Madrid más de 1.300.000 desplazamientos. Se reforzará la presencia de la Guardia Civil en las carreteras y habrá un despliegue de helicópteros, drones, radares y cámaras para garantizar la movilidad y la seguridad, y también para controlar el uso del cinturón de seguridad y el de los móviles. La mayoría de los viajes se realizan para visitar familiares.
Venimos de Valladolid, vamos para Málaga y bueno, sí que nos hemos enterado que hoy es el día clave de la operación salida, ¿no?
Al pueblo de Vispares, Ávila. Al final la gente se mueve, se reúne con las familias.
Se nota mucho, mucho tráfico. Autovías, M30, M40, es impresionante el tráfico. De verdad, deberían hasta poner más controles.
Venimos de Valladolid, vamos para Jaén, para Andalucía. Y nada, bueno, pues que la gente sea un poco responsable, tengamos cuidado, sobre todo ahora con los fríos, y implementar más seguridad y tal, ahora que tantas cenas de Navidad y tantas fiestas.
La fase de fin de año, que comprende del 27 al 1 de enero y el Puente de Reyes, serán también fechas complicadas. Tráfico recomienda en su campaña de este año que se conduzca como si llevásemos el plato principal de la comida de Navidad. Recuerdan una vez más no beber alcohol y extremar la precaución en los trayectos cortos y nocturnos, tan habituales en estas fechas.
Un último apunte de la actualidad de Madrid. El delegado de gobierno también ha hecho balance de la criminalidad en la región hasta el pasado mes de septiembre. Volvemos contigo, Eva. ¿Cuáles son las cifras más destacadas?
Entre enero y septiembre, las denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron en cerca de un 8%. Bajan, sin embargo, los homicidios, lo hacen en casi un 30%. Los robos con violencia, un 3,5%, o los hurtos, que descienden un 7%. Y es la primera vez que caen los ciberdelitos. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Tenemos que ser prudentes, no tenemos que tirar las campanas al vuelo. Pero es verdad que estos datos muestran un cambio de tendencia. Hemos encontrado lo que podría parecer un punto de inflexión. Fíjense, estamos hablando de prácticamente 1.700 delitos menos de cibercriminalidad en los primeros 9 meses del año respecto a los que hubo el año pasado.
En cuanto a bandas juveniles, hasta mediados de diciembre se han hecho más de 100.000 actuaciones y se han detenido a 4.000 personas.
Y hoy tenemos una intensa agenda judicial, muchos frentes abiertos, todos ellos relacionados en mayor o menor medida con la acción de gobierno de Pedro Sánchez. Arrancamos en Plaza Castilla, donde hoy ha declarado Cristina Álvarez. Es la empleada de Moncloa que realizó gestiones para los negocios privados de Begoña Gómez. Buscamos con Lupe Ortiz lo más destacado de su declaración.
Cristina Álvarez ha dicho que lo suyo fue un nombramiento de presidencia de gobierno a petición de la propia Begoña Gómez porque ambas se conocían y en 2018 se convirtió en su asesora, su secretaria personal. Llevaba tanto la agenda pública como la privada, un puesto que, según ha dicho Álvarez, le explicaron habían tenido otras mujeres de presidentes de gobierno. Fuentes presentes en esa declaración apuntan al nerviosismo de la testigo, que ha sido en ocasiones tan esquiva que el juez Peinado le ha tenido que llamar la atención para que respondiera a las preguntas sobre los correos con la Universidad Complutense, en concreto uno donde Álvarez solicitaba a uno de los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez que siguiera aportando fondos. Ha dicho la testigo que fue un favor personal que le hizo a la que ha vuelto a decir era su amiga.
Además, hoy hemos conocido que en la declaración del presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, el juez Peinado alteró parte de la declaración de la directora de Recursos Humanos de dicho centro. Le pregunta Peinado a Güemes si el Instituto de Empresa ha contratado a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente. Güemes lo niega. Esto lleva al juez Peinado a instar un careo entre el presidente y la directora de Recursos Humanos y a suspender la declaración de Güemes en calidad de testigo y notificarle que va a ser imputado en la causa.
Entonces me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gilda Antuñano.
Señoría.
Que cometió delito de falso testimonio.
Señoría, no conozco el testimonio.
No, se lo estoy transmitiendo yo. Para, en ese caso, hacer una diligencia de careo. Es usted el que está manifestando que la razón fue porque conoce sus credenciales. Me dice que las credenciales eran el currículum. Me dice que no tiene el currículum. ¿Me puede concretar exactamente cuál fue la razón o la motivación que, una vez que el esposo de doña Begoña Gómez alcanza la presidencia del gobierno, es cuando se formaliza el contrato?
Yo di la instrucción a doña Sonsoles Gilda Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno.
Ambos hacen referencia a Sonsoles Gil, que solo fue preguntada, esta persona es la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, y solo fue preguntada por una de las acusaciones por si el contrato de Begoña Gómez contaba con una cláusula de especial incompatibilidad por ser la esposa del presidente. En ningún caso se le pregunta si el gobierno... Si el contrato, perdón, que se hizo a Begoña Gómez venía justificado por su matrimonio con el jefe de Estado. Y ella tampoco hace ninguna referencia a ese aspecto. Esto fue lo que dijo.
¿Se firmó por parte de Begoña y el IE alguna cláusula de especial conflicto de interés?
Sí.
¿Vino motivado porque doña Begoña Gómez era la esposa del presidente de gobierno?
Así es.
Y acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT para reducir la jornada laboral a 35 horas y media semanales sin reducción salarial. Será a través de una ley que será aprobada durante 2025. Este acuerdo llega sin la participación de la patronal y también con las discrepancias que han mostrado la ministra de Trabajo y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que aboga porque la reducción de la jornada laboral sea progresiva durante los años que quedan de legislatura. Noelia Ontoria.
Respaldada solo por los ministros de Sumar, Yolanda Díaz zanjaba la polémica con Economía con la firma de este acuerdo y recordando que el pacto de coalición ya preveía la aprobación de la reducción de jornada en 2025.
La reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025. 25.
El ministro Luis Planas insistía hoy en que habrá que acompasar la aplicación.
Que pretendemos llevar a cabo, lógicamente, de forma acompasada y teniendo en cuenta los intereses del conjunto de la economía, evidentemente, ¿no?
El acuerdo se complementará con medidas para lograr la desconexión digital real y un registro digital de jornada accesible a la inspección de trabajo. Las empresas que no cumplan con la limitación de jornada serán sancionadas con hasta 10.000 euros por trabajador. Unai Sordo, Comisiones Obreras.
En el siglo de la inteligencia artificial no es de recibo que sepamos si hay agua en una piedra de Marte y no sepamos evaluar si una empresa que trabaja de cara al público cumple con los horarios de trabajo de la gente que está allí trabajando.
Los sindicatos y el ministerio son conscientes de que el texto sufrirá cambios en el trámite parlamentario porque tendrán que convencer a Junts y al PNV sin el aval de la patronal. Pepe Álvarez, UGT, salía contento hace 3 días de su reunión con Carles Puigdemont en Waterloo, pero Junts aún no ha dado su visto bueno.
Y rápidamente, crónica económica, Laura Van Gorp.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes de octubre se han hipotecado algo más de 51.500 viviendas, un 60% más respecto a octubre del año pasado. En relación a los datos del mes anterior, el incremento es de un 25%. Unas hipotecas que tras las últimas decisiones del Banco Central Europeo son más baratas. El tipo medio es del 3,12%, con una caída cercana al 6% en el último año. El IBEX 35 sube un 0,24%. Y se sitúa en 11.467.
Y crónica internacional con Rafa Cerro.
Lo último que tengo para ti, Pablo, es esto. En Efe y en otros lugares, los jueces del tribunal de la ciudad de Palermo se han retirado a deliberar. ¿El qué? La sentencia del juicio a Matteo Salvini, actual vicepresidente del gobierno, imputado por bloquear el desembarco de los inmigrantes rescatados en 2019 por una ONG, además española, Open Arms. Él era entonces el encargado de ello, porque era, ya sabes, el ministro del Interior. Así que la justicia italiana tiene que emitir este viernes, y así lo ha dicho además el presidente del tribunal, que lo tiene que hacer, la sentencia por esos hechos de 2019. Petición, pues 6 años de prisión. El presidente del tribunal, Roberto Murgia, como te comento, ha estimado que la sentencia no se conocería hasta aproximadamente, pues esta hora, más o menos, en pocos minutos puede salir. Salvini, de La Liga, un partido populista de derechas, parece estar muy contento. Humildad la justa. Sea cual sea la sentencia, hoy es un buen día. Estoy orgulloso de lo que hice por mi país, ha dicho Salvini a los medios.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Italia. Volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.